Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, al rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y esta semana, por problemas logísticos, venimos con un día de retraso, pero con todo el equipo aquí ya presente para traeros toda la actualidad del fútbol que no es de primera división. Hola, Chus Sanz, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex.
En Toledo me dijiste que estuviste este fin de semana, ¿no?
Así es, estuve en el Salto del Caballo el domingo, en el que, bueno, pude presenciar y tuve la suerte de ver dos grandes equipos de la segunda B que van a estar arriba los dos.
Hola, Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿cómo estás?
¿Qué nos vas a traer esta semanita? Que me han dicho que tienes una entrevista por ahí preparada.
Sí, bueno, traigo a una superjugadora de fútbol femenino que luego veremos quién es.
Y gran protagonista de la séptima jornada de la Liga Femenina, ¿no?
Sí, muy protagonista, sí.
Y
luego
también tenemos por aquí a Dani Sanz. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, Alex.
¿Vienes cansado del Free Run?
Bueno, un poquito, pero está bien ahí darle caña al cuerpo.
Triplete haces, ¿no? Free Run, tenis y también esto es fútbol.
Y lo que haga falta.
Se te puede escuchar bien en cope.es. En la técnica tenemos a Pablo y a Javi. Comenzamos con los titulares.
Nuevo cambio en la cabeza de la Liga Adelante. El Córdoba recupera el liderato tras ganar en casa al Nastic y aprovechar la derrota de Osasuna ante el Girona. Por la cola de la tabla, el Almería sigue como sorprendente colista tras empatar ante el Valladolid y acumula ya 8 partidos consecutivos sin ganar.
Raúl Agné es el tercer técnico de la Liga Adelante en ser destituido esta temporada. La derrota del Tenerife en Lugo 2-0 fue el detonante del cese del entrenador aragonés.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y UCAM Murcia comandan los 4 grupos de Segunda División B.
En la Superliga Femenina, Athletic y Atlético aprovecharon el pinchazo del Barça en casa para quedarse al frente de la clasificación con 19 puntos cada uno.
Y la anécdota de la jornada la encontramos en el Linares Cádiz. El árbitro Ortiz Arias expulsó a 7 miembros del conjunto jienense, al médico, al utillero, al fisio, al entrenador y a 3 jugadores, Payán, Chico y Joselu. Así explicó lo sucedido en tiempo de juego Alberto Lasarte, director deportivo del Linares.
Partido precioso, 5.000 personas en un estadio de segunda B, donde bueno, le hemos plantado cara al Cádiz, nosotros somos un recién ascendido y bueno, hemos hecho un gran partido. Han ganado 0-1 y hasta ahí todo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el partido el asistente principal, el que está junto a los banquillos, pues empieza la primera parte expulsando al médico. En el descanso, en el túnel de vestuario, empiezan las cosas raras y expulsa al utillero. En la segunda parte expulsa al fisioterapeuta. Lo que ocurre es que termina el partido con la típica tensión. Nosotros a punto de empatar, el Cádiz celebrando la victoria. Y bueno, se dirige el asistente al túnel de vestuario y es cuando empieza pues lo que desconocemos verdaderamente. Nuestro entrenador le pide explicaciones por la prolongación, hay jugadores saludándose, jugadores discutiendo, empleados del club. Automáticamente el asistente le solicita a nuestro delegado la licencia de los jugadores que no estaban participando en el encuentro. Y eso ya empieza a ser nuestra sorpresa. Luego, sobre la media hora, dice que no tiene conexión a internet, no puede realizar el acta y que por tanto la va a hacer en casa. Y ya, bueno, evidentemente le decimos qué es lo que pasa y nos comunica que tenemos, aparte de los 3 expulsados durante el partido, al entrenador expulsado por formular observaciones también, a un jugador por encararse con uno del Cádiz y a 2 jugadores que no estamos convocados, que además no sé cómo lo ha podido identificar, supongo que conocerá ampliamente la plantilla de nuestro club y todos los empleados que había por allí, también expulsados.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Un décima jornada de la Liga Adelante, que nos deja un cambio de líder en lo alto de la tabla, y es que Osasuna perdió su primer partido en el Sadar ante el Girona 0-1 con ese gol de Rubén Alcaraz, y el Córdoba aprovechó la situación con una victoria por 2-0 ante el Nastic con tantos de Fidel y de Florin para auparse en solitario al liderato de la Liga Adelante. Hola Córdoba, Toni Cruz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Imagino que la ciudad desbordada de alegría, ¿no?, por ese liderato.
Sí, además coincide que el siguiente partido es en Albacete, una localidad relativamente cercana a Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos son de Madrid para arriba, así que se prevé un auténtico desembarco blanquiverde en Córdoba. Yo creo que se podrá llegar a los 1.000 aficionados cordobesistas allí en el Carlos Belmonte, o sea que imagínate el ambiente que se vive, porque hace 15 años que el Córdoba no es líder de segunda división.
Mucha culpa de este liderato del Córdoba lo tienen los delanteros, ¿no?, que están enrachados, Fidel, Florín, tanto Chisco, mucho, mucho gol este año el conjunto de Oltra.
Sí, José Luis Oltra sabe que tiene pólvora arriba y lo está aprovechando muy bien, manteniendo la solidez defensiva en casi todos los encuentros y aprovechándose de esa conexión que tienen Fidel y Florín. De hecho, los dos goles en Vitoria fueron de ambos, y también en el último partido en casa ante el Nastic también los dos marcaron. En ese papel secundario, pero igualmente muy importante, está Chisco Jiménez, quizá el delantero con más nombre del Córdoba, que se desmarca muy bien y hace que se abran muchos espacios para el rumano, que es objeto de deseo, o por lo menos eso se dice, de muchos equipos de mayor categoría.
Y además parece que tras los problemas entre jugadores de la temporada pasada, este año todos han hecho piña, el vestuario está unido y todos a remar para conseguir el ascenso.
Nada que ver el vestuario del año pasado con este, y el ejemplo más claro es el capitán David, uno de los capitanes, que no termina el partido prácticamente y ya está subiendo fotos de lo que él llama familia, ¿no?, en el vestuario. Ya se gane o ya se pierde, siempre habla de esa familia, esa unión que es muy importante, sobre todo, como has contado, después de lo vivido el año pasado, que fue una auténtica pesadilla en Primera División.
La próxima semana, has dicho, Albacete defender el liderato ahí.
Sí, Albacete, un partido complicado, un rival difícil, pero lo cierto es que el Córdoba tiene una suerte este año, que es que no se achanta en ningún campo. Fue capaz de vencer en Lugo, por ejemplo, donde no había conseguido vencer nadie, y el equipo de Oltra está en un momento fantástico. Hay algunas dudas, porque para este partido, por ejemplo, no podrá jugar Stankevicius, el lateral diestro habitual, que por cierto también había dejado algunas dudas en partidos precedentes, pero que hizo un auténtico partidazo ante el Nastic, así que tendrá que recomponer su línea defensiva Oltra. Suponemos que pondrá Albert Dalmau, que no ha contado prácticamente con minutos, bueno, de hecho no ha contado en ningún partido en Liga, pero sí que ha jugado en Copa, pero lo cierto es que suponemos que ese será el cambio, es lógico, si no entraría Luso y su puesto en el centro del campo lo ocuparía Rafa Gálvez.
¿Preocupa una posible llegada de un bache de resultados que vuelva a poner las cosas un poco cuesta arriba para el equipo, o la dinámica está siendo tan tan buena que ya parece todo una balsa de aceite?
La única duda quizás sea que la plantilla es corta. La plantilla es corta, sobre todo en determinadas posiciones, por ejemplo esa, la del lateral derecho. Pero bueno, se ve que más que los resultados, lo que hay un estilo, ¿no? Un estilo muy definido, un estilo en el que el Córdoba pega primero, generalmente, y es capaz de aguantar bien. Y en ese sentido yo creo que al saberse dueños de un estilo, la afición del Córdoba pues no está preocupada. De hecho, el partido, por ejemplo, contra el Nastic, no hay sensación de agobio con el 2-0 en el marcador. No parecía que el conjunto catalán, por mucho que acometiera, insistiera y demás en el ataque, pues fuera capaz de empatar, ¿no? En ese sentido yo creo que la afición está muy tranquila, porque sabe que el trabajo está siendo bueno, porque siente esa unión que hay en el vestuario, y sobre todo porque lo has comentado tú antes, el cambio respecto al año pasado es morrocotudo, ¿no?
Tiene muy buena pinta este Córdoba, que parecía a principio de temporada, tras todas esas marchas de todos jugadores importantes, que lo iba a pasar un poquito mal, y que muy pronto, como ha pasado con el Osasuna, dos equipos que quizá no estaban llamados a estar en estas posiciones tan altas de la tabla tan pronto, pues se han visto ahí con mucho trabajo, con mucha ilusión y con unos equipos muy bien conjuntados. Gracias, Toni, y a ver la semana que viene si el Córdoba consigue mantener el liderato ante el Albacete. Muchas gracias.
A ver si nos duda. Un abrazo a todos.
Hasta luego, Toni. Tras las destituciones de Garitano y de Sergi Barjuan en Valladolid y en Almería, cayó el tercer técnico de la categoría, Raúl Añé, el técnico del Tenerife. Hola, Guillermo García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde van los tiros ahora para sustituir a Añé en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López?
Pues a esta tarde se está negociando con el que fuera futbolista del Club Deportivo Tenerife, Begis Martí. Es una opción que puede sonar sorprendente, compañeros, en función de que el que fuera en su día también futbolista del Sevilla, de la Real Sociedad, del propio Mallorca, tiene una nula experiencia profesional. De hecho, ha sacado el título nacional de entrenador el pasado mes de julio. Pero en el Club Deportivo Tenerife se busca un hombre que conozca la casa, que haya estado ya como futbolista. De hecho, han sonado incluso entrenadores como Slavisa Jokanović, que en su día vistió los colores del Club Deportivo Tenerife, o Vjeko Paunović. Descartadas esas dos opciones. Descartado también Juan Antonio Anquela, que llegó a estar en la lista, en la principal ahora mismo opción para entrenar al Club Deportivo Tenerife, como digo, José Luis Martí. Un hombre que dejó en su día un sello, una impronta por su carácter, fue capitán del Club Deportivo Tenerife, no hay que recordarlo, ascendió a primera división con Rafa Benítez, por cierto, el entrenador del Real Madrid, en el banquillo del Club Deportivo Tenerife en la temporada 2000-2001, después, como digo, fue capitán de la plantilla blanquiazul incluso en primera división, y es un hombre querido en la isla, que conoce bien el club y que ahora mismo, insisto, es la apuesta de la dirección deportiva del Club Deportivo Tenerife. Lo normal es que en las próximas horas se confirme la incorporación, como digo, de José Luis Martí para sustituir a un Raúl Agné, cuyos números y especialmente la derrota del pasado sábado en Lugo habían sentenciado ya en el conjunto blanquiazul.
Eso te iba a preguntar, que qué había pasado, cuál había sido el detonante para esa destitución de Agné, porque hablábamos a los primeros programas que había empezado bastante mal el Tenerife, luego consiguió remontar un poquito el vuelo, pero finalmente pues ha acabado con la destitución del técnico.
Hombre, los números son claros. 31 partidos desde el banquillo del Club Deportivo de Tenerife, tan solo 7 victorias desde que llegara a mitad de la campaña pasada. Esta temporada 2 victorias de 11. No convencía el fútbol del técnico del Club Deportivo Tenerife. Bueno, la verdad es que el discurso estaba ciertamente agotado por parte de Raúl Agné, y aunque es verdad que se tardó 48 horas en tomar la decisión porque el Tenerife caía derrotado el pasado sábado en Lugo, todo apuntaba a que Raúl Agné iba a tener una semana más de margen de confianza por parte del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife, es decir, hasta el próximo sábado en el partido que enfrenta al equipo tinerfeño frente al Deportivo Alavés, pero sorpresivamente el martes, exactamente a las 9:33 de la mañana, el Club Deportivo Tenerife comunicaba a través de su cuenta de Twitter que decidía prescindir de los servicios de Agné. La decisión ha sido más recibida en el vestuario. El equipo, el grupo, el vestuario estaba con el técnico aragonés, pero en cualquier caso, a instancias del informe presentado por el director deportivo Alfonso Serrano, pues se tomó la decisión. Insisto, los números cantan, no ha terminado de convencer un Agné que llegaba aquí a la isla prometiendo fútbol ofensivo y que, del dicho al hecho, desde luego hay mucho trecho, porque al final acabó en todo lo contrario, acabó con un equipo muy parecido al de Álvaro Cervera, un equipo netamente defensivo, y la verdad que eso no terminaba de gustar aquí en la isla.
Muchas gracias, Guillermo. Estaremos pendientes de quién es el sustituto de Raúl Agné en el banquillo del Tenerife. Hasta luego.
Un saludo.
Y de un técnico aragonés como Raúl Agné, nos vamos a Zaragoza, porque a Navaz parece que el equipo ha remontado el vuelo, ya está tercero en la Liga adelante, el equipo menos goleado, y los pitos a Popovic en la Romareda se están tornando en aplausos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, compañeros, muy buenas. La verdad es que aquí la gente está muy contenta, no puede ser de otra manera, después de esas buenas 6 jornadas que ha enlazado el Real Zaragoza. Es el mejor equipo de esas 6 jornadas y sobre todo se ha logrado una seguridad defensiva que se echaba mucho de menos en el Real Zaragoza. Ya no solo esta temporada, sino también la anterior. Han formado un buen equipo, una buena pareja de centrales Vallejo y Cabrera, una defensa muy joven, de las más jóvenes de la categoría, creo que tan solo superada por la juventud del filial del Atleti de Bilbao. Y esa mejora del Real Zaragoza se ha empezado a sustentar, como digo, en esa seguridad defensiva. Solo se ha encajado un gol en los últimos 6 partidos y además ni siquiera lo ha encajado Bono, que es el portero titular, lo encajó Manu Herrera en uno de los partidos que jugó, concretamente en el de Albacete. Y desde entonces, de ahí en adelante, el equipo ha ido creciendo. Eric Morán por delante de la defensa, un par de pivotes más adelantados, jugadores por banda con mucha ambición, con mucho hambre, y luego arriba Ortuño, que ya lleva 4 goles. Además, ahora Ángel ha empezado a desarrollar también esa faceta en banda derecha. No se le está dando nada mal al canario. Y bueno, el Real Zaragoza, que incluso busca reforzarse, ha dado ya la baja federativa a Jaime. Está pensando hacer lo propio con Wilk. Recordemos que ambos son lesionados de larga duración, se van a perder toda la temporada, tienen 6 meses por lo menos de baja por delante, y el Real Zaragoza ya está mirando algunos nombres. Por ejemplo, el del barcelonista Dongou, o también el de Borja Viguera. Sería desde luego un refuerzo de muchas garantías, porque recordemos que hace 2 temporadas fue pichichi en segunda división. Así que el Real Zaragoza, que mejora y que además piensa en fichar.
515 minutos no son los que lleva a Bono imbatidos, creo que leí el otro día, y el Zaragoza, sí, como tú has dicho, el menos goleado, 7 goles solo ha recibido en 11 partidos.
Sí, además Bono pues ha batido su propio récord, porque la temporada pasada ya batió uno de los récords de imbatibilidad en la historia del Real Zaragoza. Se puso sexto en ese ranking de los porteros menos goleados en la historia zaragotista. Ahora ha superado ese propio récord, se ha puesto cuarto y está a solo 10-11 minutos de alcanzar a Andoni Cedrún, que precisamente ocupa la tercera posición en esa tabla de los porteros mejores del Real Zaragoza, de los que menos goles han encajado. Por delante en esa tabla tendría que superar también a César Lainez y a Manolo Villanova, que también fue entrenador del Real Zaragoza. Así que bueno, ya es cuarto y yo creo que si esto sigue así, a Andoni Cedrún lo pilla fijo esta jornada.
¿Contra quién juega este fin de semana el conjunto maño?
Bueno, pues viaja a Mallorca, juega el sábado a las 8:15. De momento lo que está ensayando Popovic esta semana pues es continuar con lo mismo. Cuando algo funciona, ya sabéis que lo mejor es no tocarlo, así que seguramente se va a repetir 11 inicial respecto al que ganó al Elche la semana pasada, y el viernes ya viajan a Mallorca para intentar sumar allí también los 3 puntos.
Gracias, Ana. Hasta luego. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Y el partido de la jornada, el partido más importante de esta undécima jornada en la Liga Adelante, era el que disputaban Almería y Valladolid, dos equipos que no han empezado muy bien la temporada, que habían cambiado de entrenador, como ha hecho ahora el Tenerife, y que se medían en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Jordi Folqué, en un duelo que estuvo marcado más por los errores que los aciertos, sobre todo los errores desde los 11 metros.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como tú bien has dicho, un partido marcado por el miedo, no solamente a perder, sino también a ganar, ¿no? Vamos a ver si con el punto nos va bien hasta el final del partido intentar algo, pero la verdad es que se notó muchísimo, sobre todo la primera parte, el miedo de los dos equipos, incómodos con el balón, y cuando el balón lo tenía el rival, intentando no moverse mucho para que no le pillasen en ningún renuncio ni en la defensa del Almería ni en la defensa del Real Valladolid. En la segunda parte ya sí que cambió, ya los dos equipos salieron un poquito más al ataque. El Almería marcó primero por parte de Quique González, el único vallisoletano que había sobre el terreno de juego, marcó para el Almería, y pocos minutos después, ya como se dice que en la casa del pobre la alegría dura poco, pues el Valladolid empató y el Almería pudo haberse adelantado en el marcador con un penalti que marró Chuli, pero como era un partido de errores compartidos, pues el Valladolid no quiso ser menos, y en el tiempo de prolongación Mojica, el mejor del partido, pues no pudo redondear su actuación, fallando también un penalti, y así que reparto de puntos, aunque los dos queriendo sacar el lado positivo de decir, hemos competido al menos hasta el final, y esto tiene que ser una muestra para crecer de cara a lo que resta de temporada.
Chus, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, yo creo que este tipo de fallos se debe al miedo que haya a perder, porque tanto se están jugando el Almería por un lado, el Valladolid por otro, pero sí es cierto que se jugaba mucho más el Almería por jugar en su propio campo. El Valladolid, pues bueno, tuvo la suerte de empatar a los 5 o 6 minutos después, pero bueno, fue un partido que el que hubiera perdido hubiera sido trágico, ¿eh?
Jordi, y otra cosita que te quería preguntar, ¿tú has visto alguna mejoría en los proyectos de ambos? Ya son 2 semanas con los nuevos entrenadores.
Sí, yo creo que en este aspecto, por ejemplo, en el caso de la Almería, es el equipo más goleado de la temporada, llevaba una media de 2 goles por partido, lleva 11 partidos y llevan 20 goles encajados, y en los 2 últimos, pues en Mallorca fue prácticamente en un error que el Mallorca lo aprovechó, y el otro día el Real Valladolid pues no tuvo muchas oportunidades y aprovechó una Mojica. Sí se ve, y al menos más que lo diga yo es que lo dicen los jugadores, y hasta el presidente de la Unión Deportiva de Almería dice que tal y como el equipo jugó contra Valladolid, sobre todo la segunda parte, ahora está confiado de que el equipo ya sabe competir y puede tirar para adelante, ¿no? Por lo tanto, el propio presidente, le preguntamos, ¿está satisfecho? Pero en comparación a qué, dices que en comparación a lo que había habido antes, no es muy difícil superarlo, pero sí que el presidente ya decía que de esta manera el equipo aportó algo más, ¿no? Y por ejemplo, los minutos que tuvo, la media hora que tuvo Pozo fue de un jugador que, a pesar de tener 18, 19 años, quiso asumir la responsabilidad, quiso echarse el equipo a la espalda y dio muestras de calidad, ¿no? El presidente decía, si este equipo, que calidad tiene, también tiene intensidad, también tiene velocidad, que es lo que le faltaba antes, pues estamos convencidos de que tiene que salir de la parte baja de la clasificación. Y en cuanto a Valladolid, 4 puntos de 6 con Miguel Ángel Portugal, Yo creo que cualquier entrenador o cualquier directiva, cuando cambia un entrenador, lo firmaría, tener 4 puntos y a partir de ahí, ya fuera de los puestos de descenso, empezar a crecer.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Chus, el Leganés, tú que lo sigues mucho, muchos empates a cero en las últimas jornadas. Al principio de temporada ya hemos hablado de que se había reforzado muy bien, pero no están llegando esos resultados que se prometían.
Sí, bueno, vamos a ver, el Leganés es cierto que tiene un buen equipo y ha hecho una buena plantilla, es muy sólido en defensa y tiene un buen centro del campo, pero donde yo creo que más le falta al Leganés es un delantero que marque la diferencia, que meta goles como el año pasado lo estaba haciendo Chuli. Arriba le falta gol, no está muy acertado y está teniendo quizás un poco de mala suerte en los minutos finales en algunos partidos. Pero no, qué duda cabe que el Club Deportivo Leganés va a salir para adelante, porque ocasiones está creando y no está jugando mal, está haciendo un fútbol muy bonito, está en un fútbol valiente de ir a presionar arriba y bueno, yo creo que el equipo de Garitano va a salir para adelante sí o sí.
Y luego otro par de cositas que quería destacar, sobre todo el Bilbao Athletic, que hizo un partido muy serio en Oviedo, el conjunto de Ziganda, que está abajo, está penúltimo, pero tiene una defensa muy buena y encaja muy, muy poquitos goles, y luego también el Albacete, ese empate que rascó en Mendizorroza, donde habían perdido las últimas semanas Osasuna y Córdoba, y que el conjunto de Castellano Manchego, pues haciendo muy bien las cosas, sigue abajo como el año pasado, le está costando un poquito arrancar, pero están demostrando cosas bastante, bastante serias y además jugando bien.
Sí, así es, tanto un equipo como otro está demostrando que se están adaptando muy bien. El Bilbao, para ser un equipo tan joven, y sí, bueno, es muy difícil jugar en segunda cuando no tienes prácticamente experiencia. Sí que tiene mucho fútbol, tiene mucha calidad y tiene mucha velocidad, pero en la segunda división la experiencia es muy importante. El otro equipo, el Albacete, que empató en el campo del Alavés, un campo muy difícil, con un rival difícil, que ha hecho un fortín ahí el míster, como suele ser en cada equipo que va, pero bueno, ahí está, para que veamos la poca diferencia que hay entre todos los equipos de segunda, que al final acaban ganando pequeñas circunstancias dentro de un partido y pequeños conceptos.
Vamos a ver qué es lo que nos destaca Pedro Martín de esta 11ª jornada de la Liga Adelante.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Joder, qué bien suena hoy. Voy a hablar de una cosa curiosa. Están el Racing de Ferrol y el Baracaldo líderes en sus grupos de segunda B. De hecho, son los dos mejores equipos de la categoría. 26 puntos el Racing de Ferrol, líder del grupo 1. Baracaldo, 26 puntos, líder del grupo 2. Y coinciden que son los dos equipos que más años han estado en segunda sin estar nunca en primera. El Racing de Ferrol militó 34 temporadas en segunda división y el Baracaldo 30, y ninguno de los dos ha estado nunca en primera. El Baracaldo estuvo muchos años en segunda división en la década de los 50-60. El Baracaldo también, del Racing de Ferrol, tuvo una época relativamente reciente en segunda buena. El Baracaldo hace mucho tiempo que no está en segunda división, pero ahí están intentando los dos volver a la categoría de plata. Y en una de estas, a ver si suena la flauta y por fin llegan a la máxima categoría dos clubes históricos del fútbol español.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Regresó la Liga Femenina tras el parón de selecciones y regresa a Esto es Fútbol la directora de futfem.com. Hola, Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy futboleras, por supuesto.
Interesante jornada la que tuvimos en la Liga Femenina, esa 7ª jornada, y en la que se rompió la igualdad por arriba, con esos 4 equipos que estaban empatados en cabeza. Ahora ya solo quedan 2 líderes.
Quedan 2 líderes, Atlético de Madrid, como tú bien indicas, y Athletic de Bilbao, los 2 rojiblancos que nos comandan la clasificación. Como bien indicabas, se ha roto un poco la dinámica de igualdad que teníamos entre los 4 primeros clasificados, porque hubo un enfrentamiento directo entre Atlético de Madrid y la Real Sociedad, una Real Sociedad que comenzó adelantándose con el tanto de tacón de Naikari, que si alguien se lo ha perdido, fue bastante similar al que marcó Iñaki Williams del Athletic de Bilbao en la Liga Masculina, pues en la Liga Femenina. Pero ese tanto no fue suficiente y el Atlético de Madrid terminó remontando, así es que, pues bueno, pierde Coba la Real, pero seguro que le queda mucho que dar porque le dio muchísima guerra. Y el tropezón de la jornada, pues el del Fútbol Club Barcelona, que terminó empatando contra el Sporting, contra un equipo que se encomendó a su portera Sarita y que terminó empatando el partido a 1 en el minuto 90, ni más ni menos. Así que tenemos la parte alta de la tabla más igualada, más desigualada, pero igualada a la vez, pese a esos tropiezos, y cualquiera puede ponerse primero.
Lalu, aguántame por aquí, que nos ha traído Andrea, una de las grandes protagonistas de la jornada, y vamos a charlar un poquito con ella. ¿Quién es Andrea?
Pues he traído hoy a una protagonista de lujo a Estos Fútbol. He traído a una de las delanteras, de las mejores delanteras de la Liga Femenina, a Maripaz Vilas, jugadora del Valencia, que ha marcado esta jornada un póker de goles, golazos, muy buenos goles, la verdad, frente al Oiartzun. Ganó el Valencia 8-0. Y hoy está con nosotros para contarnos cómo se siente después de marcar 4 goles este fin de semana.
¿Qué tal, Maripaz? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Cómo se siente una después de marcar un póker en un partido?
Bueno, la verdad que bien, no sé. Más alegre por la victoria que por los 4 goles, pero muy bien.
¿Vosotras también os lleváis el balón a casa?
No.
O sea, que no te han dado el balón de trofeo.
No, los balones los necesitamos para el lunes empezar a entrenar otra vez.
Pero te compras uno, que te lo firmen o alguna cosita de esas, ¿no? ¿O nada?
No, la verdad que no. No soy muy de llevarme los recuerdos.
¿Pero cuántas veces más vas a marcar 4 goles? ¿Habrá que algo especial para recordarlo?
Sí, hombre, la verdad que sí. A veces pienso que debería llevarme el recuerdo a casa, pero como me voy tan contenta, pues se me olvida y se me olvida de coger un balón.
Si no, te quedas con los vídeos, ¿no? Que hay un vídeo de esos 4 goles que has marcado, que marcaste el domingo, que yo además te quería preguntar, Maripaz, que 2 de ellos fueron de cabeza. Para quien no te conozca también se lo puedes comentar. ¿Eres muy de marcar goles de cabeza, del juego aéreo?
Sí, la verdad que suelo marcar bastantes goles al año de cabeza. O sea, que no... Es una cosa que a mí me gusta mucho.
¿Delantera tanque?
Bueno, no sé, tendrían que verme jugar y decir cómo me valoran. Yo diría que sí, que soy bastante delantera de área.
¿Pero tú cómo te ves más, como un Negredo o como un Alcácer?
Bueno, una mezcla, diría yo. Un poco mezcla.
8 goles en un partido, 4 tuyos, pobrecitas las del Oiartzun.
Bueno, sí, la verdad que yo creo que... A ver, el partido sí que era totalmente nuestro, reflejó perfectamente cómo fue. Lo que pasa que, bueno, el Oiartzun no creo que tenga equipo para perder cada domingo 8-0, pero sí que es verdad que a nosotros nos salió un partido redondo y ellas la verdad que no estuvieron muy acertadas. Y al final, pues bueno, la mezcla ha dado que ganamos 8-0, pero si ves los resultados del Oiartzun no suelen perder de muchos goles.
Lalu, tú que conoces mejor a Maripaz, ¿qué le quieres preguntar?
Hombre, es que estaba pensando que igual si se lleva todos los balones cuando marca 3 goles, igual arruinamos la bolsa de balones de Valencia. O sea que tampoco debería. Maripaz, un año dulce, te vuelve a convocar la selección, el Valencia parece que ya se encuentra también, se está empezando a encontrar pese a los tropiezos iniciales. ¿Cómo calificas tu año, Maripaz?
Bueno, sí, la verdad que con el Valencia hemos empezado un poquito a trancas, pero bueno, también es verdad que los resultados negativos no nos lo merecíamos. No, en Bilbao no merecimos perder, contra el Barça fueron 2 fallos puntuales, al final, bueno, empiezas un poco mal, resultados negativos, y necesitábamos puntos, los del Zaragoza, luego hubo un descanso, y los de este domingo pues nos da mucha confianza para ahora afrontar el Rayo y el Atlético de Madrid. Y bueno, a nivel personal pues estoy contenta, además he vuelto con la selección, algo que no me imaginaba que iba a pasar, y muy contenta.
¿Cómo es el apoyo que tenéis ahí en Valencia del club?
Pues la verdad que muy bien, yo estoy muy contenta con el Valencia como club, y al femenino la verdad que nos tienen muy bien cuidadas, nos tienen muy en cuenta dentro del club, y ya te digo que cada vez va más y se nota que apuestan por el femenino.
¿Y las cosas un poquito más calmaditas? ¿La afición es un poquito más tranquila en el fútbol femenino que en el fútbol masculino ahí en Valencia?
Bueno, la verdad que es una afición bastante exigente en el aspecto de que les gusta que los jugadores den el máximo en cada partido, y como nosotros pues damos el máximo en cada partido, pues están contentos con nosotras. Pero sí que son muy exigentes, pero con nosotras la verdad que no tenemos ninguna queja y la verdad que es un apoyo muy grande.
¿Estáis en mitad de tabla? ¿El objetivo este año clasificarse para la Copa?
Hombre, el objetivo de clasificarnos para la Copa es evidente que tenemos que clasificarnos sí o sí, si no lo sé, para mí es una decepción. Y bueno, yo espero cogernos a los primeros puestos de la liga y estar ahí hasta el final.
¿Cuál es el rival de la próxima jornada?
Ahora nos toca el Rayo, el domingo.
¿Y cómo ves ese partido?
Complicado, la verdad que el Rayo en su casa es complicado siempre y bueno, a ver qué tal. Nosotros vamos con mucha confianza y con ganas de llevarnos los 3 puntos, Y el Rayo, bueno, pues este año está un poco irregular, tanto saca resultados muy buenos como a veces sorprende y pierde en campos bastante asequibles.
Andrea, Lalu, ¿alguna cosita más para Maripaz?
Sí.
Lalu, dale.
Sí, claro. Ya terminó Maripaz y yo jugando la final de temporada, hizo una buena copa. Ha vuelto Claudia. Quizás sean Claudia y Gio los dos mejores fichajes que ha podido hacer el Valencia de cara a esta temporada.
Sí, a ver, nos está aportando mucho Claudia. Además, después de la lesión ha entrado muy bien en el equipo, porque a veces cuesta adaptarse después de una lesión de tantos meses. Pero la verdad que se ha cogido muy bien y para nosotros es un gran fichaje este año. Y se está notando dentro del campo y bueno, este domingo ha hecho un partidazo también, así que para nosotros estamos encantados de tenerla de vuelta. Y bueno, yo el año pasado ya terminó muy bien, o sea que para nosotros ya no es un fichaje porque el año pasado ya estaba ahí. Así que bueno, ahora también ha vuelto Arantxa, que tras también creo que 10 meses está otra vez de vuelta, así que bueno, esperemos que no tengamos ninguna lesión grave este año.
Maripaz, yo quería hacerte dos preguntas. La primera, de cara a la lista de Pichichi, ahora mismo estás empatada con Jenny y con Charlin del Levante, Jenny del Barça, 7 goles. ¿Tienes alguna meta que digas, quiero marcar tantos goles esta temporada o tú no te planteas ese tipo de metas?
No, es una pregunta bastante típica de preguntadas delanteras, pero en mi caso no me suelo poner un número. Me gusta, además me considero muy delantera de equipo, o sea, para mí lo importante siempre son llevarse los 3 puntos. Sí que es verdad que un delantero vive del gol, pero bueno, no me suelo poner una cifra porque al final cada temporada es diferente, los equipos son diferentes y bueno, yo creo que por ejemplo Jenny en el Barça este año va a estar marcando muchos goles y bueno, no sé cómo se va a dar la temporada, pero bueno, yo seguiré haciendo mi trabajo y si llegan los goles, pues genial.
Y una pregunta de cara a la selección. Jugaste en el Finlandia-España, un buen partido de la selección que ha arrancado su camino a la Eurocopa con una victoria. Y yo quería preguntarte, ¿cómo viste ese partido desde dentro? ¿Cómo te encuentras en la selección? ¿Cómo ves a la selección para el próximo partido de cara a... bueno, pues a este camino de la Eurocopa frente a Irlanda? Y también, ¿cómo ves a Jorge Vilda como seleccionador?
Pues la verdad que yo estoy muy a gusto con la gente, la verdad que el equipo juega muy tranquilo y eso se nota al final porque hay jugadoras de mucha calidad y están muy libres en el campo, entonces, bueno, ante Finlandia se vio que la primera parte sobre todo fue nuestra. Y bueno, Jorge tiene sus ideas fijas, estamos trabajando el tipo de juego que a él le gusta y la verdad que nos está dando muy buenos resultados y sabe las jugadoras que tiene y lo que puede dar cada una de ellas, así que bueno, de momento a mí me está gustando mucho y vamos en el buen camino.
Maripaz, la última, ¿qué le pasa este año al Barça? Porque vosotras habéis sido su bestia negra en las últimas temporadas y este año, pues después de esos 4 títulos seguidos de Liga, no han empezado muy bien y han perdido ya el liderato y no están ahí arriba.
Bueno, yo creo que quien haya seguido al Barça este año saben que ha tenido un gran cambio de jugadoras y se le ha ido gente que para mí era muy importante dentro del equipo. Entonces yo creo que también es un gran cambio para ellas, se tienen que adaptar, son jugadoras muy jóvenes y bueno, sí, tienen mucha calidad, pero bueno, al final también la experiencia te da un grado y yo creo que a veces van a pecar un poco de eso, de inexperiencia y les va a pasar un poco factura. Pero bueno, yo creo que al final el Barça tiene una gran plantilla y va a estar hasta el final. O sea, va a estar hasta el final luchando por el liderato.
Gracias, Maripaz, por tu paso por Estos Fútbol y suerte para ese partido del fin de semana ante el Rayo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Lalu, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Segunda B que sigue muy igualada en todos sus grupos. y que nos sigue dejando al Yosetense como el único equipo, el Yosetense conjunto mallorquín del grupo 3, que no ha ganado en todo lo que va de temporada. En el grupo 1 tenemos al Racing de Ferrol, que está muy sólido, que ganó en el campo del Guijuelo por 0-1 esta semana, el segundo clasificado, y que ya abre una brecha de 5 puntos con el segundo clasificado, que en este caso sigue siendo el Guijuelo. En el grupo 2 tenemos al Castilla, que se dejó el liderato en el campo del Getafe, y es que los de Rubén de la Red han mejorado bastante y suman ya 2 victorias desde que el técnico madrileño se hizo cargo del conjunto azulón. Y en el grupo 3 tenemos al Hércules, que ya está en puestos de playoff, Carlos Cuenca, tras empezar la temporada un poco mal.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Sí, así es, está el Hércules en zona playoff por primera vez en lo que va de liga, en segunda B, seguramente en el mejor momento de la temporada para el equipo de alicantino, que viene de ganar 4-0 esta pasada semana ante Huracán Valencia en Enrico Pérez, un resultado que hacía mucho tiempo que no veían en tierras alicantinas. Ha sumado 4 victorias en los últimos 6 partidos y así es, en zona playoff, está cuarto con 19 puntos. Este Hércules, que por primera vez, porque hubo muchas dudas, llegó a estar hasta 5 jornadas sin ganar, arrancó mal el equipo de Manolo Herrero, por primera vez está jugando bien, está convenciendo y está en la zona donde se supone que debe estar, ¿no? El Hércules, cuyo objetivo es acabar líder para jugar el playoff corto, de momento está cuarto y el líder lo tiene a 5 puntos.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Y en el grupo cuarto, para finalizar, tenemos la máxima igualdad, y es que los 6 primeros clasificados están en solo 2 puntos. Lidera la clasificación una semana más el UCAM de Murcia. Ay, Dios, dile que pasó la noche. Vamos con la agenda de la semana de Aitor Puerta.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, como siempre, con la segunda división, jornada número 12. Destacamos el duelo de ex primeras entre el Elche y Osasuna, domingo a las 12 del mediodía. En la segunda división B, para los 4 grupos, jornada número 12. Atención, en el grupo 1, Derby Leonés, Astorga Cultural Leonesa. En el grupo 2, cuarto contra tercero, Amorebieta recibe al Toledo. En el grupo 3, el líder, el Reus, visita el campo del Badalona. Y en el grupo 4, atención al partido de históricos entre el Mérida y el Real Murcia. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo número 13, jornada número 11, séptimo contra segundo, Espinardo contra Yeclano. Y acabamos, como siempre, la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Hemos querido destacar el duelo de la jornada número 8 entre el Collerense y el Athletic Club.
Pablo, nos vamos.
Hola, soy Jorge Ortiz, jugador del Real Zaragoza, y mi recomendación musical es la canción del nuevo disco de Estopa, Mundo Marrón. Espero que la disfrutéis.
Me vuelco en la cama, el culo de una botella, no me sabe a nada de lo que me pasa. Yo
chicos, chus, Andrea, nos vamos para hasta la semana que viene, que volvemos a nuestro horario de los martes, el horario habitual. ¿Vas a ver fútbol este fin de semana, Chus?
Pues sí, tengo un domingo bastante cargado, Alex. Por la mañana tengo pensado ir al Majadahonda, Guadalajara, al Cerro del Espino. A las 4 de la tarde quiero ir a Valdebebas a ver al Castilla Fuenlabrada. Y para acabar iré al Alcorcón, Almería de segunda división.
Buenos partidos.
No son malos, ¿no?
Ya nos contarás la semana que viene a ver qué tal han ido.
Muy bien, de acuerdo, Salguero.
Andrea, ¿tú vas a ver fútbol este fin de semana o te conformas con ir al cine aprovechando que está baratito?
Yo al cine y al fútbol, yo a todo lo que pueda. Al fútbol para poder dar, ¿no? Claro, así en tiempo de juego doy los resultados sabiendo lo que hay, claro.
Y bien que lo haces, y muy bien que lo haces. Y a vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, en nuestro área habitual de los martes. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy grande y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.
Que tenemos y con lo poco que tardamos.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.